Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan en otro miércoles más de programación dedicada a la salud. Agradecemos como siempre el favor de su sintonía, los saluda Enrique Sánchez y mandamos un saludo a la maestra Rosana que por diferentes actividades no nos pudo acompañar el día de hoy. Agradecemos en la coordinación de producción a Edgar Silva, preproducción Alba Rosana Hernández y un servidor, controles técnicos Arturo Mejía, subdirección regional maestra Elia Macías Vargas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 38250-31 y 38265-32 a través de Facebook en Red UDG Radio Autlán o bien enviarnos sus dudas y sugerencias vía Facebook también a nuestro programa Consumo Bienestar y escucharnos en línea en http://udgtv.com/radio-medio-autlán. Y bueno, pues el tema del día de hoy, tenemos proyectos de investigación en la licenciatura en nutrición y para eso pues recibimos con mucho gusto a tres maestras y profesoras también del Departamento de Ciencias de la Salud. Recibimos en primer lugar a la maestra Itza Carmina Salazar Quiñones, ella es la coordinadora de la licenciatura en nutrición y también nos acompaña la maestra Carmelivier García Flores y la maestra Cristina González Moya, también profesores de aquí de la licenciatura en nutrición. Y para hablar de sus proyectos de investigación, bueno, vamos a empezar primero con la maestra Itza, que nos hable un poco de qué tan importante es la investigación en la nutrición y sobre todo la investigación dentro de la carrera de nutrición.
Claro que sí, Enrique. Pues primero agradecer el espacio y a las personas que nos están escuchando. Y bueno, teníamos ganas de hacer este proyecto donde externáramos los trabajos de investigación relacionados al área de nutrición que se están llevando a cabo. En particular, impulsar esta cuestión de investigación es importante y una necesidad, una de las tareas de cada uno de los profesores y de la propia universidad. En este sentido, con la creación del Departamento de Ciencias de la Salud, pues bueno, se abre ampliamente el apoyo para generar estos proyectos. Y algo importante que nos han indicado y que nosotros estamos en total acuerdo es vincular al alumno, ¿no? Este tipo de proyectos, yo estoy participando en ambos, en alguno como colaborador, hace que el alumno se acerque a las tareas de investigación, no las vea muy lejanas y que vea que lo puede hacer y que aquí en Autlán, en el centro universitario, cualquier pregunta puede ser viable para investigarse, ¿no? Y en temas de nutrición, que se supone que es un aspecto que le llamaría la atención. En particular, para la carrera de nutrición están tres docentes generando proyectos de investigación. El día de hoy, pues, abordaremos dos. Y mencionarles que se están involucrando alumnos de tercer semestre, alumnos pasantes de la licenciatura, incluso voluntarios, ¿no?, en cada uno de ellos. ¿Y cuál es la finalidad que persigue esto? Bueno, como docente, cubrir esta tarea y que esto nos vaya generando una cadena, ¿no?, una publicación, un cartel. Ya Carmen podrá abordar más a fondo participación en coloquios, que el alumno, repito, explote más esta área, ¿no? Y también nosotros como docentes viene a fortalecer esta tarea de la carrera.
Muy bien, muy interesante. Y en lo que mencionaba también, qué importante que se dé que se involucre también alumnos, porque de alguna manera también incentivas a que ellos empiecen a tener esa necesidad también de investigar o esas ganas de también hacer investigación.
Y cuestionarnos aquí en la región, cualquier trabajo que vemos, estado nutricio, saber qué porcentaje de obesidad, consumo de bebidas gaseosas, alimentos con propiedades curativas, nutritivas, todo nos puede dar para investigación, ¿no? Entonces, aquí la dirección de los profesores va encaminada a la cuestión metodológica, a que el alumno lleve paso a paso, particularmente en la carrera, inician desde segundo con metodología de la investigación. se le suma fundamentos de un proyecto de investigación, protocolo, el análisis de los datos y comunicación científica. Es una línea que el alumno cursa 2 años y la intención es también impulsar lo que son las tesis. Si Dios quiere y los chicos se aplican, de estos proyectos de investigación mínimo nos va a salir una tesis, ¿no? Que también, digo, se hace un esfuerzo enorme en llevar a cabo estos proyectos de investigación y que también el alumno los pueda aprovechar en ese sentido.
Así es. Y también eso, que el alumno sale con las herramientas que necesita para investigar, pero el estar dentro de una investigación pues viene a motivarlo más, porque ya se da cuenta cuáles son los procesos, cuál es la metodología a seguir de alguna manera y que puede aplicarla en su tesis, como usted lo mencionaba.
Y algo muy importante, que empezarlo a vincular con los posgrados, ¿no? En el área de nutrición, y a la mayoría de los alumnos se los comento, es un camino que yo veo muy interesante el seguirse formando, actualizándose, y el realizar una tesis o participar en un proyecto de investigación en la carrera, pues te va a permitir tener más nociones y si ya se cursa un posgrado, llegar con más herramientas, como tú lo mencionas.
Pues muy interesante, y bueno, como les mencionaba, también nos acompaña la maestra Cristi González. Ella, que nos hable un poco de su proyecto de investigación, en qué consiste, cómo se llama y cuál es el proceso que ha llevado hasta el momento.
Muchas gracias, Enrique, y compañeras, por compartir micrófonos. Pues sí, hemos denominado como cabecillas de proyectos, pero todas estamos trabajando en un gran grupo donde nos hemos propuesto que esto llegue a realmente fortalecer a nuestra carrera y a nuestro departamento. Entonces, a mí me surge la idea a raíz de que trabajo en el área comunitaria con alumnos de tercero y es una parte de también fortalecer esa asignatura, pero todas las maestras estamos contribuyendo en él. El título de este proyecto lo pusimos tal cual: Seguridad Alimentaria en Hogares del Mentidero, Lagunillas y la Ciudad de Otlán de la Grana, Jalisco. ¿En qué consiste? En medir. Solamente vamos a llegar hasta este proceso aquí. Partimos de que pueda haber una segunda parte o un segundo proyecto. Es llegar a un diagnóstico de la seguridad alimentaria. Para quien nos escuche, tal vez, pues, ¿qué es seguridad alimentaria? Tener seguro el alimento, en eso, pues, podríamos estar pensando, pero también es cuando el ser humano tiene como aquella preocupación por no tener los alimentos y no solamente tener que comer, sino que la definición de seguridad alimentaria implica que sea inocuo, o sea, que no te haga daño en ese momento, que tengas variedad y que aparte una frasecita que me llama la atención, que sean culturalmente aceptables, que tú comas lo que la gente crea que sí se debe comer, y eso es parte de la seguridad alimentaria. ¿Y por qué lo elegimos nosotros? Por la necesidad de que hubiera una base científica. Cualquiera que me esté escuchando podría decirlo, no, pues en México, ni en Autlán, ni en ningún lado hay seguridad alimentaria. Sí, pero era como de voz en voz, ¿no? Y hacerlo proyecto de investigación, nosotros como universidad contribuimos a esa parte científica, que ya tiene los elementos cuantificables y se puede reproducir. Entonces, esa es la parte de nosotros como alumnos y como profesores, que contribuimos a la sociedad, pero de manera científica.
Y que a lo mejor me equivoco, pero sería el primer estudio o la primera investigación que se haga relacionada a este tema aquí en Autlán.
Que nosotros tenemos conocimiento, sí. Se ha hecho a nivel, en otros estados de la República y también a nivel de país. La Encuesta Nacional de Salud ya la realizó con nuestro mismo instrumento y sí obtuvo unos resultados muy impactantes, por eso nos llama la atención también realizarlo en la comunidad, a nivel local.
Muy bien, que esto también pues es importante porque es un parteaguas dentro del centro universitario y también aquí en la región de Autlán. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto, maestra? ¿Cuál es su objetivo por el que ustedes se guiaron o que siguieron para este proyecto de investigación?
Nosotros lo que deseamos es, tenemos objetivos específicos, ya el primero es hacer un diagnóstico de la seguridad alimentaria, pero específico llegar a hacer un comparativo entre cómo está mi población a nivel rural, por eso lo vamos a hacer en el Mentidero y en Lagunillas, son localidades y delegaciones, y compararlo con la zona urbana, que sería la ciudad de Autlán. A grosso modo podríamos pensar que a nivel rural hay menos seguridad alimentaria, ¿no? o más inseguridad alimentaria. Pero ese es realmente nuestro objetivo de estudio. Tal vez no, tal vez nuestra hipótesis sería incorrecta y pensamos que como allá hay mayor huertos tras patio o más agricultura, ahí los campesinos tengan un mayor acceso y disponibilidad de alimentos. Entonces, a eso vamos, a encontrar ese comparativo entre dónde existe más inseguridad alimentaria.
Pues muy muy interesante que menciona esto y que importante que la investigación cómo nos lleva a resolver ese tipo de cuestiones que a lo mejor las hacemos en la vida diaria, pero que haya un sustento científico que compruebe realmente ese sí o ese no, pero ya con algo de investigación. Hasta el momento tengo por entendido que es un proyecto que todavía no se termina, uh-huh. Está en su metodología todavía, pero ¿cuál ha sido el proceso, en qué parte van de su proyecto y cómo han realizado todo esto?
Sí, nosotros elegimos un instrumento ya avalado a nivel internacional. Nosotros no diseñamos las preguntas, ya están dadas. Se eligió este cuestionario y a la vez un grupo de alumnos que nos ayudarán a la aplicación del cuestionario. Nosotros vamos en la parte de la aplicación, fue aceptado lógicamente nuestro proyecto en las academias y en el departamento, y ahora estamos con la ayuda de los alumnos y colaboradores yendo a los hogares. Aquí aprovecho para hacer este comercial y el apoyo de las personas de Autlán, Jalisco, de Autlán de la Grana y de las personas que todavía no llegamos como a Lagunillas y El Mentidero, para que de verdad nos regalen 10 minutos de su tiempo, nos abran con toda la confianza las puertas ahí afuerita de su casa. No les va a tomar más de 10 minutos responder este cuestionario, y que tengan la certeza de que realmente son alumnos que van capacitados para aplicarlo. Entonces es un instrumento denominado ELSA, que se encuesta latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria. Consta de 15 ítems o 15 preguntas, las primeras ocho dirigidas como a preguntar sobre adultos mayores de 18 años, y las restantes se preguntan con base a lo que le puede pasar a los niños o menores de 18 años. Lógicamente la puede contestar la misma persona, pero haciendo alusión a ellos. Entonces se preguntan y damos una cuantificación para denominar si de tanto a tanto número existe seguridad alimentaria y de tal a tal hay inseguridad. Se mide en leve, moderada y severa, y así van a ser nuestros resultados. Tanto porcentaje de la población tiene severa o moderada. Vamos en esta parte de la aplicación en Autlán. Lo dividimos a la población en 4 sectores. Ya hemos encuestado a 3. Nos falta uno, y en la segunda parte, que empezaríamos a partir de diciembre, lo más probable es nuestro cronograma, irnos a las comunidades.
Muy interesante y importante también recordar eso, recalcar eso. A veces la gente es muy renuente a contestar este tipo de encuestas, pero que entiendan que es un proyecto de investigación que tiene el sustento de la Universidad de Guadalajara o respaldado por la Universidad de Guadalajara, y que tengan la confianza que los datos que proporcionan son meramente con fines educativos o con fines de investigación, y no hay un mal manejo de esta información. Entonces, que la gente siente esa confianza a lo mejor de contestar. Y un poco para terminar con usted y pasar con la maestra Carmen y su siguiente proyecto, preguntarle nada más dos cosas más. ¿A qué reto se ha enfrentado hasta el momento en lo que va? Así que sea lo que le ha costado más trabajo. Uh-huh. Y otra, si hay una capacitación, decía que involucraba alumnos, ¿cuál es la capacitación que se les da a ellos para que puedan realizar adecuadamente estas encuestas?
Sí, para lo de la capacitación, un grupo de profesoras nos tuvimos que empapar, lógicamente, antes de qué es, cómo es el instrumento, por qué se preguntan esas preguntas, a qué me van a llevar, y de ahí transmitir el conocimiento a los alumnos. Y sí, revisamos pregunta por pregunta y se les pide que no se cambien las preguntas, que no se obvien. Ah, yo creo que sí lo tiene. No, todos los alumnos deben preguntar tal cual viene en el cuestionario, sin saltarse una sola de las palabras, aunque les parezcan iguales. Esa capacitación se recibe en el aula, se hace que los alumnos lo pregunten en su casa aleatoriamente, después se vuelven a preguntar entre ellos en el salón por si tuvimos alguna duda de cómo se cuestiona, y manejamos como un ambiente de casa, que, a ver, tú llegas con la señora y ¿qué le preguntarías? ¿Cómo se lo preguntarías? Si hubiese una mala forma o incorrecta forma de preguntar, en ese momento hacemos la modificación. Y la segunda parte, sí, el reto, nosotros hemos sido las maestras, y tal vez ustedes también ya les tocó, ser encuestadores, y el mayor reto es este, que la señora diga, no, ahorita no tengo tiempo, o no, gracias, yo no pertenezco a nada, que piensen que les vas a dar algo,
o vender algo,
o tal vez quitar una ayuda que ellos ya tienen del gobierno. Entonces, nosotros tenemos también en la capacitación aclarar al alumno, digan, ustedes no vienen de parte de ninguna institución pública ni privada y ni tampoco van a ofrecer algo. Solamente necesitan información básica y que no tiene como datos de nombre o datos personales, de número de teléfono, no pedimos.
O sea, los datos son manejados para eso. Uh-huh. Bueno, es momento de hacer un corte y regresamos para continuar con esta entrevista.
Buen alimento, mejor pensamiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Beber y comer es un placer cuando se sabe hacer. Continuamos.
Bueno, amigos, estamos de regreso. Les comentaba antes del corte que nos acompaña la maestra Itza Carmina Salazar Quiñones. Ella es coordinadora de la licenciatura en nutrición. También nos acompaña la maestra Cristina González Moya y la maestra Carmen Livier García Flores para hablarnos de sus proyectos. Ya estuvimos hablando un poco del proyecto de seguridad alimentaria que se está realizando, y ahora vamos a platicar con la maestra Carmen para hablar de su proyecto, que nos platique un poquito en qué consiste su proyecto, cómo se llama y cómo surge este proyecto.
Hola Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Agradezco nuevamente la invitación a formar parte de este bonito programa que es una difusión para acercarnos un poquito a todos los radioescuchas, ¿no? Bien, efectivamente estamos realizando nosotros un proyecto de investigación el cual trabaja en función de la elaboración de un alimento funcional a base de amaranto y chía. Prácticamente este alimento funcional, podríamos pensar, bueno, ¿en qué consiste, no? Un alimento funcional. Prácticamente lo describimos como todo aquel alimento el cual nos da ciertas o tiene por sus características propias beneficios para la salud. En este caso nosotros estamos diseñando un alimento que es prácticamente una golosina, una galleta. A base de amaranto y de chía, como yo lo había comentado anteriormente, la cual, bueno, pues nos otorga los beneficios, en este caso para nuestros niños, que es la población a la que es dirigida, de un aporte suficiente y necesario de proteínas, de calcio, las cuales obtenemos a partir del amaranto. Y también tenemos, por ejemplo, el aporte de los omegas, que son un nutriente especial y muy funcional para los niños, sobre todo para el desarrollo cognitivo. Entonces, es un dulce que en primera instancia, bueno, pues cabe resaltar aquí que hemos tenido una serie de pruebas, pruebas donde el diseño consistía no específicamente en una galleta, sino en un producto, era un dulce, el cual, bueno, con muchas pruebas que realizamos del alimento, porque no es fácil, a veces decimos, bueno, sí, diseño un alimento y ya, ¿no? Se lo doy a los niños o lo pongo en el mercado. Pero quienes han tenido la oportunidad de diseñar un alimento saben que es difícil confeccionarlo como tal y también encontrar el punto de equilibrio en el que nosotros decimos que el alimento está listo para que una persona lo pueda degustar. En este caso, bueno, lo confeccionamos como una galleta cubierta de chocolate. La cubierta de chocolate aquí, pues bueno, necesitamos también hacer que un alimento sea agradable para los niños, ¿no? Comúnmente tenemos barritas, tenemos otro tipo de galletas que para los niños no resulta atractivo. Entonces, tenemos el mismo beneficio, ¿no? El niño no lo consume, aunque nosotros queremos que lo consuma, no logramos hacer que este alimento sea del agrado del niño. Entonces, en este caso, optamos por recurrir a un chocolate semiamargo, que consideramos de una buena calidad, la cual, bueno, pues, aunque es un dulce, también tiene este aporte o estos beneficios nutricionales, pero sin dejar de lado las características sensoriales, ¿no? Que son las que tienen que apetecerle a un niño para que éste pueda consumirlo.
Y qué interesante que menciona, y sobre todo me gusta mucho la idea de que aquí en este caso, en este proyecto, pues el objetivo o fue dirigido hacia niños. Qué interesante también de que pueda haber algo que los niños puedan consumir de una manera, o que la mamá tenga la seguridad que al consumir este alimento, pues va a cumplir una función dentro de su organismo y a la vez le está dando una golosina. Que si vamos al mercado, ya lo comentábamos en algunas ocasiones, pues existe mucho. Pero tener la seguridad que cumple una función y que es una golosina, pues esto es un extra o viene a fortalecer este proyecto. Y qué interesante que esté así. ¿El objetivo de su proyecto de investigación cuál es, doctora?
Bueno, el objetivo primordial es diseñar y tener como tal este alimento funcional, ¿no? Que es prácticamente lo que hemos trabajado hasta el día de hoy. Ya lo hemos llevado a las pruebas sensoriales, que es prácticamente a la degustación en la población. El mes pasado hicimos una degustación aquí con adultos, participantes aquí del mismo centro universitario, el cual, bueno, pues tuvimos muy buenos resultados. Por ahí, obviamente, tuvimos las diferencias, ¿no?, en los gustos, en cuanto a personas que no les gustaba, por ejemplo, el chocolate, pero por cuestiones meramente individuales, ¿no? En el caso de los niños, bueno, no nos hemos encontrado con esa barrera. Hemos estado trabajando en primarias, estuvimos por ahí en la primaria Felipe Ángeles, y actualmente estuvimos trabajando con los niños de la escuela Paulino Navarro, en los cuales, bueno, puedo y me atrevo a decir que tuvimos un éxito en la degustación de esta galleta, porque los niños prácticamente la aceptaron y fue de su agrado, ¿no? Claro que por ahí también tuvimos a los niños que se portaron un poco renuentes, no les gustaba el sabor, la consistencia, otras características, que también es válido en esto de la investigación, ¿no? En este caso, bueno, dijimos, ok, vamos a dar la prueba, vamos a ver cómo nos va con los niños, que son a la población a la que nosotros nos dirigimos. Entonces, en este sentido, bueno, el avance que se tiene hasta el momento es el diseño del producto, ya lo llevamos a la evaluación sensorial por parte de los niños, y posteriormente vamos a llevarlo a realizar pruebas bromatológicas para identificar y corroborar que el contenido nutricional que nosotros sugerimos que este tiene, bueno, pues sea realmente el que esperamos, y de esta manera poder posteriormente realizar un etiquetado adecuado del producto y, ¿por qué no?, llevarlo en un futuro a comercializar. Y cómo no, que sea un orgullo de un producto que se hace aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur.
Sí, pues muy interesante. Y sobre todo, aquí sí puedo opinar un poco más porque he estado un poco involucrado en este proyecto de investigación como colaborador. Y si te encuentras de repente con ver el niño, que te lo encuentras después de que le aplicaste la prueba y te dice, ¿y cuándo nos las van a vender? ¿Y cuándo nos van a traer más? Así entonces, es. Realmente hay una aceptación por parte de los niños del producto. Y sabemos que el proceso para llegar a esta receta, y lo vivimos y lo vivió aquí la doctora, pues fue muy largo. Llegar a estandarizar la receta fue difícil y largo, pero lograr el producto pues ya es una satisfacción. Uh-huh. Y es importante también decir que muchas veces, y ahorita usted me lo va a comentar como a manera de pregunta en cuanto a los retos que ha enfrentado, y creo que uno, y sí lo quisiera comentar, y ahorita usted lo refuerce, que los papás a veces tienen renuencia a firmar este consentimiento informado para que el niño lo pruebe. Ese miedo que tienen a la formalidad de un documento, uh-huh, que hace que el niño le impida ser parte del experimento.
Claro, como parte de la metodología, obviamente incluimos el permiso, el consentimiento informado por parte de los papás, para que los niños puedan degustar de esta galleta, ¿no? Sí hemos tenido las dos vertientes, ¿no? Por un lado, papás muy participativos, niños muy participativos, niños que se muestran emocionados por querer probar este alimento que nosotros les llevamos, y sobre todo cuando les hablamos de un poquito de chocolate, como que todo el mundo quiere probarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido nos ha ido muy bien. Por el otro lado, tenemos a los papás que sí se han portado, no en su mayoría, quiero destacarlo, pero sí muestran una renuencia a firmar el documento. Obviamente esto es libre, no podemos obligar a nadie, pero solamente aquí hacer la invitación de que cuando hacemos un proyecto de investigación, este es avalado y es respaldado, como ya se mencionaba anteriormente, por una universidad, ¿sí? Los proyectos no solamente lo vamos a llevar y lo vamos a hacer como porque se nos ocurrió o porque sí, ¿no? Todo tiene un trasfondo, todo tiene una planeación y un seguimiento. Entonces, nada más por aquí invitar a los papás que si en algunas futuras ocasiones nosotros nos volvemos a invitar a otros niños de otra escuela, pues se sientan con la confianza de participar y dejar que sus niños también participen, porque no les estamos dando un alimento que vaya a ser perjudicial para su salud, al contrario, estamos colaborando en que ellos degusten y nos ayuden a conocer la opinión de un niño, que es la que importa en este caso, acerca de un producto que probablemente después puedan encontrarlos ellos en el mercado, y sobre todo sea una opción saludable que podemos darle a nuestros hijos, ¿no? Hoy en día tenemos muchos golosinas, muchos dulces, que solamente nos aportan azúcares simples o grasas, pero no nos da ningún otro beneficio. Entonces, ¿qué mejor que este niño consuma un alimento que sí, claramente, le va a aportar un poco de azúcares, ¿no? No nos estamos yendo tampoco al extremo, y hay que hacer que el alimento sea agradable, que sea palatable, pero también cuidando este aspecto nutricional. Si no, no nos podríamos llamar licenciados en nutrición, ¿no?
Oh, sí, es que interesante. Y bueno, pues ustedes saben que el tiempo siempre es una limitante en este programa. Muy interesante que ha estado la entrevista, pero pues vamos a empezar a culminar. Y antes me regreso un poco con la maestra Cristi para preguntarle, ya nos habló de su proyecto, ya nos habló de los avances que va, y la pregunta sería, ¿qué sigue? Después de terminar el proyecto, ¿qué es lo que sigue?
Sí, esto es, ¿para qué, no? ¿Para qué trabajas o para qué tanto? Uh-huh. El objetivo general de una encuesta sobre seguridad o inseguridad alimentaria es que estos resultados realmente se lleguen a focalizar en implementar programas de seguridad alimentaria adecuados y que lleguen a la gente que realmente lo necesita, con las características que esa comunidad necesita. Entonces, ¿para qué empezar a decir, ay, es que las colonias que tienen este tipo de casas son las que las requieren, si no lo sabemos así? Entonces, las características de los hogares también identifican, lo podemos ligar con seguridad alimentaria. Entonces, el objetivo es llevarlo a las instancias, no sé si al gobierno o a una instancia realmente que se dedique a ayudar, porque es cierto, nosotros como universidad no les vamos a dar la canasta básica, ni no es ese nuestro compromiso, pero sí es darle información adecuada a las personas adecuadas.
Muy bien. Igual la misma pregunta para la doctora Carmen, ¿qué es lo que sigue con este proyecto?
Bueno, si nos vamos a largo plazo, el objetivo de nosotros a largo plazo siempre sería lograr posicionar un alimento funcional, en este caso enfocado para los niños, y por qué no hacer una variante, por ejemplo, para adultos, ¿no? Podemos dejarlo también, por ejemplo, para diabéticos o para alguna enfermedad en especial, con estos alimentos que hemos trabajado, que son básicamente el amaranto y la chía. Entonces, posicionarnos a nivel regional como un alimento que es una opción saludable para los niños y que se ha visto también como una golosina, como algo rico, ¿no? Entonces, ese sería uno de los retos que tenemos a largo plazo y de los mayores retos que podemos tener nosotros.
Muy bien. Y ya para terminarle, pedirle también a la maestra Itza que nos hable un poco de los próximos eventos, o que nos invite a todos nuestros radioescuchas y alumnos que nos escuchan sobre los próximos eventos que están programados dentro de la carrera de licenciado en nutrición.
Claro que sí, Enrique. Yo nomás cerraría pues con este tipo de proyectos e investigaciones, pues la universidad cumple con vincularse con la comunidad generando información que precisamente sean insumos para la toma de decisiones, ¿no? Y pedirles a la comunidad autlense pues estar al pendiente de las actividades. En particular, el mes de octubre se celebra el 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, también tu cumpleaños, entonces fecha importante para la carrera, ¿no? Por ahí se está trabajando sobre rescate de alimentos aquí de la región, y también tenemos próximas las jornadas, ¿no? Del 23 al 25 de octubre, ya en su momento se vendrá a platicar acerca del programa y con más tiempo, pero que nos vayan agendando ahí, ¿no? Ambos eventos están cordialmente invitados. El de las jornadas tiene por ahí una cuota de recuperación, pero son temas relacionados a la alimentación y salud que pueden ser interesantes para la población.
Bueno, pues no me queda más que agradecerles por su presencia en este programa. Queda la invitación para un futuro programa, a lo mejor que ya nos hablen de sus resultados. Sería muy interesante tenerlas aquí, que nos platiquen un poco de sus resultados, y será un honor recibirlas, pero pues ya será en la siguiente ocasión. Y a todos ustedes agradecerles el favor de su atención. Los esperamos como siempre el próximo miércoles en su programa Consumo Bienestar, y los invitamos para que sigan con la programación de Radio Universidad aquí en Autlán. Que tengan un buen día y nos vemos la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.